Romanos 14, 13 al 15, al versículo 7. Tratando con lo discutible, parte 2, introducción. Estamos en esta sección de Romanos 14, 15, en la que Pablo está dando enseñanzas sobre cómo tratar asuntos debatibles, cómo manejar situaciones cuando hay personas de diferentes culturas con distintas tradiciones, distintos estilos de vida y diferentes puntos de vista sobre lo que más glorifica a Dios. Es un pasaje fascinante, pero creo que es aún más útil para nosotros porque somos una iglesia intercultural con personas de alrededor de 40 naciones, con diferentes culturas, tradiciones e ideas acerca de lo que más glorifica a Dios, cómo debemos tratar los temas debatibles. ¿Qué principio debemos de aplicar en nuestras relaciones para fortalecer lo que significa ser una iglesia intercultural? Esta iglesia en Roma, a la que Pablo escribía en una iglesia multicultural, había personas de muchos lugares adorando juntos en Roma, como ocurría en muchas de las otras iglesias a las que Pablo escribió. Sin embargo, había dos grupos principales en la iglesia en Roma. Estaban los creyentes de trasfondo gentil, la mayoría de los cuales habían sido salvados de la idolatría, y estaban los creyentes de trasfondo judío. Los creyentes de trasfondo gentil eran mayoría y los de trasfondo judío minoría, y tenían diferentes puntos de vista sobre cómo vivir mejor la vida cristiana. Tenían diferentes ideas sobre lo que significaba vivir vidas apartadas para Dios. ¿Cómo iban a manejar estos diferentes puntos de vista de maneras que glorifican a Dios, de maneras que produjeran unidad, contexto? Los capítulos 2 y 13 han generado en gran medida sobre vivir en amor, cómo respondemos al Evangelio y enseñanza detallada sobre la justificación por la fe que Pablo ha presentado en los primeros 11 capítulos, con una respuesta de sacrificio, una respuesta de transformación, una respuesta de sobriedad, una respuesta de servicio, una respuesta de amor. Estos capítulos han sido intensamente prácticos. Y como vimos la semana pasada, parece que Pablo ha estado sentando un fundamento práctico de amor para ahora pasar a abordar este problema que la iglesia en Roma estaba experimentando. Los temas debatibles en Roma parecían girar en torno a lo que se comía, la observancia de días especiales y sagrados. ¿Qué debemos hacer en esos días? ¿Podemos hacer lo que queramos o hay prácticas específicas que se deben seguir? Y el consumo de vino. ¿Podemos tomar una copa de vino con la cena o ser una o ser una bebida, debería de ser una bebida sin alcohol? Había diferentes puntos de vista, diferentes preferencias y cierta tensión alrededor de estos temas debatibles. En estos capítulos, Pablo nos da un ejemplo práctico de lo que significa vivir en amor. En el contexto de estos asuntos, nos presenta una serie de principios que tratan principalmente sobre cómo manejar lo debatible, pero que también en cierto sentido nos ofrecen un manifiesto para la vida como iglesia multicultural. Pablo se dirige a estos dos grupos en Roma. Tenían dos opiniones distintas, dos ideas diferentes sobre lo que significaba vivir fielmente delante de Dios, dos expresiones distintas de la conciencia, y Pablo tenía dos evaluaciones distintas de ellos. A un grupo lo llamó los débiles y al otro grupo los fuertes. Y vimos la semana pasada que los débiles eran probablemente cristianos de trasfondo judío, cuya debilidad cristiana en un compromiso consciente de guardar las leyes dietéticas judías y los días sagrados estaban en Cristo, pero no podían permitirse violar las leyes alimentarias y los días sagrados judíos. Los fuertes, en contraste, eran aquellos que entendían que su libertad en Cristo era tan amplia que les permitía comer libremente lo que quisieran y hacer lo que quisieran en los días sagrados judíos. Pablo también deja claro que él se considera que la posición de los fuertes es la correcta. En la mente de Pablo, estos asuntos no esenciales, debatibles, cuestiones de opiniones. Él sabe lo que cree y enseña lo que cree, pero no insiste que todos estén de acuerdo con el cuanto de la práctica personal. Para los romanos, tal vez la comida y los días festivos para nosotros podrían ser traducciones de la Biblia. El alcohol, los estilos de adoración, la forma de vestir y sin duda muchas otras cosas relacionadas con nuestras diferentes culturas, pero que no son esenciales. Pablo entonces comienza a establecer una serie de principios para tratar temas debatibles, principios que nos ayudan a navegar los choques culturales y a vivir una iglesia multicultural. La última vez vimos en Romanos 14:1-2 que debemos acogernos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. No debemos despreciarnos ni juzgarnos por nuestras diferencias. Acogemos porque Dios nos acogió, acogemos porque pertenecemos al Señor y le rendimos cuentas a Él, acogemos porque somos hermanos y hermanas, acogemos porque todos en un día estaremos delante del juicio de Dios. Al continuar con el pasaje de hoy encontraremos más principios que nos ayudan a entender cómo debemos tratarnos unos a otros frente a lo debatible, frente a la diferencia de opinión. Y el primer principio es: elegimos no poner tropiezo en el camino de otros. Versículo. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Este es un versículo de transición que retoma lo que vimos la semana pasada en el pasaje anterior. No nos juzguemos más unos a otros. Conecta con el versículo 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Pero aquí sirve como transición. Ayúdanos. ¿Cómo debemos actuar unos con otros? No debemos jugar, pero ¿cómo debemos actuar? Debemos decidir. Debemos decidir no poner jamás tropiezo, un obstáculo en el camino de un hermano. Recuerda el contexto. Un hermano disfruta de los mariscos y del tocino. Otro no puede ni acercarse a ellos. Una hermana se divierte con su familia en los días sagrados. Otro piensa que los parques deberían estar cerrados y los columpios encadenados. Un hermano disfruta de una copa de vino con la cena. Otro es totalmente abstemio. Hay diferencias. Pablo ya ha dicho nada de juzgar, nada de despreciar, pero ahora dice, decidan no poner tropiezo o obstáculo en el camino del hermano. Al leer los primeros 12 versículos, uno podría pensar que Pablo está exponiendo la debilidad del creyente con una conciencia demasiado sensible. Pero al llegar al versículo 13, los fuertes van a ver, aunque puedan tener la razón en el principio, su manera de actuar debe tomar en cuenta a sus hermanos y hermanas. El llamado de Pablo es que el amor significa que elegimos no poner tropiezo en el camino unos de otros. Debemos asumir la responsabilidad de nuestro impacto, lo que creemos acerca de los temas debatibles puede convertirse en tropiezo u obstáculo para nuestros hermanos y hermanas. Y Pablo dice que amar, que acoger, significa que elegimos no hacer eso. Esto quiere decir que al vivir nuestras vidas de nuestras diferentes culturas y tradiciones con nuestras distintas prácticas y preferencias, debemos estar atentos a la posibilidad que de nuestras libertades se conviertan en tropiezo o obstáculo para otros, y debemos decidir evitar que esto suceda. En un momento veremos qué significa esto en la práctica, pero antes consideremos el segundo principio. Limitamos nuestra libertad por causa de un hermano o hermana. Versículos 14 al 15. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Pablo es muy claro acerca de lo que es correcto y verdadero. Aquí específicamente en relación con la comida, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. O tal vez recuerda la enseñanza del Señor Jesús que nada de lo que entra en una persona la hace impura, sino la que sale de su corazón. O quizás recuerda la visión dada a Pedro en el libro de Hechos, donde se declara que todos los alimentos son limpios. Pablo es absolutamente claro, ningún alimento es impuro. El cristiano es completamente libre de comer cualquier cosa, pero no es toda la historia, porque continúa al final del versículo 14 y en el 15. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Así que nada, nada es impuro. Pero si alguien lo considera impuro, entonces lo que es para esa persona. Eres libre de comer morcilla, pero si tienes dudas al respecto, no deberías hacerlo. Eres libre de comer cerdo, pero si tienes escrúpulos, no deberías hacerlo. Eres libre de ir al fútbol en un día sagrado, pero si te incomoda, no deberías hacerlo. Eres libre de tomar una copa de vino con la comida, pero si te sientes que estás mal, entonces estás mal para ti. Esto es lo que Pablo quiere decir en el versículo 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que se come, condena, porque no lo hace por convicción y todo lo que se hace por convicción es pecado. Objetivamente nada es impuro, pero si tú sientes que estás mal, entonces subjetivamente es impuro para ti. Y eso coloca una responsabilidad sobre el que es fuerte, el que tiene libertad de conciencia. Y Pablo dice: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, no destruyes por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. El amor gobierna la libertad. Podemos ser libres, pero la libertad no es el valor supremo. El amor lo es. Podemos ser libres, pero limitamos nuestra libertad por causa de nuestros hermanos y hermanas, para no causarles daño espiritual. Y eso nos lleva a nuestro tercer principio. ¿Valoramos a las personas más que nuestras preferencias? Si insistimos en nuestras libertades, existe el peligro de causar daño espiritual a otros. Por eso valoramos a las personas más que nuestras libertades o preferencias. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Ahora bien, estos versículos generan mucho debate porque son bastante contundentes. El peligro radica en que con lo que comes podrías destruir a aquel que por Cristo murió, podrías provocar otra caída. Es un mensaje fuerte, ¿verdad? Puede ser que Pablo está diciendo que si la mayoría gentil presiona a la minoría judía hasta que actúe en contra de su conciencia, terminará acostumbrándose a ignorarla, lo que podría llevarlo al pecado. Esto insensibilizará sus conciencias y los conducirá a una verdadera impiedad. También puede ser que el animarlos a una libertad en realidad no sienten, los lleves a sentirse dominados por sentimientos de culpa que dañan su relación con el Señor. Los fuertes pueden frenar o evitar el crecimiento de los débiles hacia una madurez semejante a Cristo. Si afirmas tu libertad frente a alguien que tiene escrúpulos, estás dañando a alguien por quien Cristo murió. Incluso podría llegar a ver la libertad que Dios ha dado como algo malo. El versículo 16 dice: es una palabra, no en lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Así que cuida cómo usas tu libertad, no sea que otros la interpreten como algo incorrecto. Así que si tienes libertad para beber alcohol, no pondrás vino en la mesa cuando tengas visitas que piensen que el alcohol está mal, porque valoramos a las personas por encima de nuestras preferencias. Si tienes una hermana convertida al Islam, del Islam, que aún no come cerdo, no le dirás constantemente que supera un bocadillo de tocino, porque valoras más a las personas que a sus preferencias. Y sucesivamente valoramos más a las personas que a nuestras preferencias. Y dicho todo esto, no le da al hermano más débil derecho de verlo todo como lo que sucede en verlo, derecho de veto sobre todo lo que sucede en la iglesia. Dos hermanos conocido a personas que tienen escrúpulos sobre todo y quieren que todos sus escrúpulos se tengan en cuenta en todo momento. Eso es lo que está sucediendo aquí. Sino que es un llamado dar y recibir, un llamado que el amor tenga mayor valor que la libertad, un llamado a valorar a las personas más que a nuestras preferencias. Entonces, entre la semana pasada y esta, ¿En qué punto nos encontramos con nuestros principios para abordar los temas debatibles? ¿Nuestros principios para una iglesia intercultural? ¿Nos acogemos unos a otros a pesar de nuestras indiferencias? ¿No nos despreciamos ni nos juzgamos? ¿Decidimos no poner tropiezo en el camino de otros? ¿Limitamos nuestra libertad por amor a otros? ¿Valoramos a las personas más que nuestras preferencias? Y ahora un cuarto principio para hoy, el sexto en total. Buscamos lo que conduce a la paz y la edificación mutua. Observemos los versículos, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. El llamado de Pablo aquí es que los fuertes recuerden lo que realmente importa en la vida, los placeres materiales, de todo lo que Dios ha creado son buenos, sanos y para disfrutarse, pero no son lo más importante. Nuestra vida no debe girar principalmente en torno a disfrutar nuestras libertades, ni siquiera aquellas que provienen de justificar la fe. Necesitamos recordar que es lo verdaderamente importante, no nuestras libertades materiales, sino el reino de Dios, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Esto es realmente lo que importa y esto es lo que debemos buscar. Buscamos lo que conduce a la paz y la edificación mutua, no mi manera, sino el camino de la paz y la edificación, lo que hacemos. Nuestro comportamiento debe estar guiado por lo que produce estas cosas, tanto para nuestros hermanos y hermanas como para nosotros mismos. Los fuertes deben recordar que están llamados a hacer sacrificios vivos, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú, como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel quien su conciencia no le causa por lo que hace. Tim Keller comenta que lo que Pablo está diciendo aquí es: guarda tus opiniones para ti. Necesitas reconocer cuando una práctica pertenece a una área discutible, cuando algo no está claramente prohibido o mandado en la Escritura. No impongas ni exhibas ruidosamente tus opiniones o prácticas sobre el tema. Guárdalas para ti. No debemos llevar esto a extremo. Pablo no está diciendo que no puedas dar tu opinión si te la piden. Tampoco está diciendo que nunca puedas hacer una evaluación. Después de todo, Jesús nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas. Juan nos dice que probablemente los espíritus más bien. Pablo quiere decir que una vez que reconocemos que se trata de un asunto discutible, debemos ocuparnos de lo nuestro en lugar de insistir en que esa disputa sea asunto de toda la iglesia. Buscamos lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el bien de otros. Este es el que vemos en el versículo 21 y 15 del 1 al 3. Más vale no comer ni beber vino ni hacer nada que haga tu hermano. Romano 15:1-3. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Esto es muy contracultural. No se trata simplemente de agradarnos a nosotros mismos, sino de estar dispuestos a negarnos por el bien de otros. Los que son fuertes, los que tienen el poder, deben ser buenos y sabios y administradores de ese poder para edificar y beneficiar a los que son débiles en ese aspecto. No deben usar su libertad para su propia comodidad. Debe haber una negación apropiada de uno mismo por el bien de otros, ya sea en lo que comentan o bebemos, en lo que hacemos en días especiales, en cómo nos vestimos o en cómo adoramos. El objetivo no es agradarnos a nosotros mismos, sino buscar el bien del otro. Y el ejemplo supremo de esta negación es Cristo mismo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, como leemos en Filipenses 2. Cada uno debe velar, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza del siervo y haciendo semejante a los seres humanos y manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se agradó a sí mismo, hizo lo necesario para el bien de su pueblo, no afirmó sus libertades, no se sometió por amor a su pueblo, no insistió en sus derechos, se humilló por el bien de su pueblo. Aquí vemos que en Cristo, nuestro modelo y nuestras relaciones, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el bien de otros. Y finalmente, buscamos una ciudad que conduzca a la adoración. ¿Cuál es el propósito de no poner tropiezos? ¿Cuál es el propósito de limitar nuestra libertad? ¿Cuál es el propósito de valorar las personas más que nuestras presencias? ¿Cuál es el propósito de buscar la paz y la edificación mutua? ¿Cuál es el propósito de negaciones a nosotros mismos? La respuesta está en los versículos 5 y 6. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme el ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéctense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. El propósito es que vivamos en armonía unos con otros, que tengamos una sola voz, que glorifiquemos juntos a Dios. Es un gran objetivo, ¿no? Personas de orígenes muy diferentes, países diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de hacer las cosas, opiniones diferentes sobre las cosas. Sin embargo, al vivir según estos principios para las cosas debatibles, al vivir según estos principios para la iglesia multicultural, intercultural, podemos vivir en armonía, podemos tener una sola voz, podemos glorificar junto a Dios. Nuestro último principio es: buscamos una unidad que conduzca a la adoración. Así Pablo termina donde comenzó en 14:1. En 14:1 dijo: reciban al que es débil en la fe. Luego nos dio ocho principios. Nos acogemos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. No nos despreciamos ni nos juzgamos, no ponemos tropiezo en el camino de otros, limitamos nuestra libertad por amor, valoramos a las personas más que nuestras preferencias, buscamos lo que conduce a la paz y a la edificación mutua, no nos negamos a nosotros mismos por el bien de otros, buscamos la unidad que conduce a la adoración. Termina en 15:7. Por tanto, acéctense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Conclusión. Tratar con asuntos debatibles es parte de la vida. Somos diferentes y tenemos muchas opiniones distintas. Hay cosas absolutamente esenciales sin lugar para debate. La verdad de la resurrección, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, la justificación solo por la fe. Estas cosas no son debatibles, son esenciales de la fe. Estas las sostenemos firmemente como una mano cerrada. Sin embargo, hay muchas otras cosas debatibles en las que los cristianos pueden diferir. Esas las sostenemos con una mano abierta en una congregación como la nuestra. Estas diferencias se multiplican debido a la riqueza de nuestra diversidad cultural. Lo que Pablo nos ha dado es un mapa para tratar los asuntos debatibles, principios para navegar la vida en una iglesia intercultural. Que Dios, por el poder de su Espíritu Santo, nos conceda sabiduría para aplicar estos principios en cada área de nuestra vida de manera piadosa, produciendo unidad y apuntando a una adoración verdadera. Amén.